Cuando un carácter no encaja, se disfraza de una conducta distinta socialmente aceptada, lo que lleva a un sometimiento de la esencia real. ¿Cuánta represión es capaz de tolerar el individuo antes de estallar en un impulso instintivo? Nunca conoceremos la naturaleza de los que nos rodean, ni su permisividad ante el control social. Todos somos propensos a cometer cierta clase de delitos en mayor o menor medida. Algunos no son capaces de discernir entre lo ético y lo moral, llevando sus perversiones al límite de la extravagancia. Crímenes del Mundo es un podcast que retrata todos estos comportamientos. Víctima, victimario, podría ser tu vecino. Este podcast pertenece a la red de Generación Podcast. Te invito a que te unas con nosotros si tienes la idea de hacer un podcast o tienes uno ya. Entre todos te ayudaremos a crecer. Búscanos en todas las redes como Generación Podcast. Te invito a escuchar este podcast todos los jueves a las 11 horas en generacionfm.com. También estamos en iTunes como Generación FM. Dale like al corazón y únete a las redes sociales de Generación FM. Coméntanos qué te parece nuestro contenido. Ahora puedes seguirnos a través de nuestro canal de Telegram, @ Crímenes del Mundo. Síguenos y mantente enterado de nuestro podcast semana a semana y de las mejores historias de crimen que podemos compartir para ti. Te invito a seguirnos, @ Crímenes del Mundo en Telegram. ¿Cómo nació la mafia siciliana? Aunque parezca mentira, los cítricos son los culpables del nacimiento de uno de los sindicatos de crimen más famosos del mundo. El siguiente relato corresponde a David Ruiz Marul, escrito en el sitio web de La Vanguardia el 9 de febrero de 2018. ¿Qué tendrán que ver los limones y las naranjas con la mafia siciliana? Pues mucho. A juzgar por la investigación que han llevado a cabo un grupo de economistas de las universidades de Manchester, Belfast y Göteborg, según su estudio, los cítricos son los culpables del nacimiento de uno de los sindicatos del crimen más famoso del mundo. Para desentrañar esta historia hay que remontarse en el tiempo, concretamente hasta 1753, año en el que el médico escocés James Lind publicó su trabajo, o mejor dicho, su tratado sobre la naturaleza, las causas y la curación del escorbuto. Este ex miembro de la Royal Navy descubrió durante sus viajes a bordo del Salisbury cómo los limones y las naranjas eran el mejor remedio para esta enfermedad producida por la deficiencia de vitamina C y que afectaba especialmente a aquellos marineros cuya dieta era escasa en frutas y verduras. En este año comienza la historia, entonces, una vez que se publicó La cura del escorbuto. El impacto de este hallazgo entre la población fue tremendo y los mercados no daban abasto para cubrir la creciente demanda de cítricos. 100 años después del descubrimiento de Lind, Italia se había convertido en uno de los principales productores de Europa, pero los agricultores estaban desorganizados y no podían cumplir con los pedidos que les llegaban desde otros países. Necesitaban urgentemente a alguien que redefiniera el negocio, un actor capaz de proteger la producción de cítricos del acoso de los delincuentes, un intermediario entre productores y exportadores. Podemos afirmar que la mafia apareció en aquellos lugares donde los agricultores obtuvieron grandes ganancias operando dentro de un estado de derecho débil, afirma un estudio publicado en el Journal of Economic History. Los expertos se han basado en los datos extraídos de un análisis parlamentario, la investigación Damiani, que se llevó a cabo entre 1881 y 1886 para examinar las condiciones del sector agrícola y del campesinado en cada región de Italia. Después de su primera aparición en la década de 1870, la Cosa Nostra, que es como se conoce a esta organización en Estados Unidos, pronto se infiltró en las esferas económicas y políticas tanto de Italia como de Estados Unidos. Durante años, los académicos vincularon la aparición de esta organización criminal con la debilidad de las instituciones, la aplicación deficiente de los derechos de propiedad e incluso se planteó que surgió como legado del feudalismo junto con el desarrollo de los latifundios. Estas teorías no explican, sin embargo, la considerable variación en el crecimiento de la AMPA en diferentes áreas sicilianas, afirman los investigadores. Los factores económicos o relacionados con el mercado tuvieron más impacto que el sistema político bajo el opresivo dominio de los Borbones en Sicilia, desde 1816 hasta 1860. El crecimiento y la consolidación de la mafia siciliana están fuertemente asociados con un aumento externo de la demanda de limones desde el año, aseguran. Sicilia disfrutaba de una posición dominante en el mercado internacional de cítricos. El aumento de la demanda tras el hallazgo de James Lynn provocó un extraordinario aumento de los beneficios, sobre todo en aquellas zonas con mucha agua y temperaturas suaves y constantes, ideales para la producción de estas frutas. Se mezclaron las altas ganancias con un estado débil, un bajo nivel de confianza interpersonal y la pobreza generalizada para convertir a los productores de limones en el blanco predilecto de los delincuentes. Ni los Borbones ni el gobierno formado tras la independencia de Italia en 1861 tenían la fuerza o los medios para hacer cumplir los derechos de propiedad privada. Por eso los agricultores buscaron a alguien que les protegiera y organizara los contactos en los puertos entre los minoristas y los exportadores, explican. Miramos el archivo Damiani y encontramos que la presencia de la mafia en la década de 1880 estaba fuertemente asociada con el cultivo de cítricos. Ninguna otra industria parecía tener el mismo impacto en la actividad de esta organización, añaden. La opción más segura para aquellas personas bajo el punto de mira de la mafia era establecer una relación con sus líderes y aprovechar al máximo estas conexiones. Los investigadores se basan en los textos publicados por Niccolò Turrisi, un terrateniente y político que estaría vinculado a Antonio Giamona, el jefe mafioso de Uditore Turrisi, en su estudio Seguridad Pública en Sicilia, publicado en 1864, advirtió que los brutales intentos del gobierno italiano de aplastar a AMPA solo empeorarían las cosas alienando a la población. Otro prominente siciliano, el príncipe Pietro Mirtoseggio, contrató como principal guardia de su granja a un hombre llamado Giuseppe Fontana, el principal sospechoso de la muerte de Manuel Notarbartolo, un aristócrata, banquero y exalcalde de Palermo. Se cree que el asesinato de Notarbartolo en 1893 fue el primer gran asesinato de la mafia en Sicilia de una persona no afiliada a una banda criminal, según recuerdan los expertos. La familia Greco, que se convirtió en una de las organizaciones criminales más grandes de Italia y de Estados Unidos, empezó su negocio gracias a la renta de una explotación limonera situada en la finca de los Tagliavia, una antigua familia siciliana que ostentaba el título de señores de Castelvetrano. Al igual que muchos otros negocios, legítimos o no, la mafia siciliana tuvo un comienzo humilde, con raíces en la tierra. El auge de los cítricos llegó en el momento adecuado para que algunos de los individuos con menos escrúpulos de la Sicilia rural aprovechasen esos tiempos sin ley y se establecieran como el verdadero poder, concluyen ellos. Según datos de Wikipedia, la Cosa Nostra fue fundada en el siglo XIX por varios líderes en Sicilia. También operó u opera en Estados Unidos, Venezuela, Rumania, Canadá y Sudáfrica, y tiene aliados como el cartel de Sinaloa, la mafia Camorra, la mafia estadounidense, la Unione Corse y en el pasado la banda de la Magliana. Como enemigos se conocen algunos clanes de la Camorra, que es otra de las mafias italianas y de las que hablaremos posteriormente. Sus actividades delictivas están relacionadas con el tráfico de drogas, asesinatos, trata de seres humanos, fraude, extorsión, contrabando, apuestas ilegales, terrorismo, usura, prostitución, receptación, blanqueo de capitales, tráfico de armas y robos. Hasta ahora se encuentra activa y se considera que tiene un tamaño de 25.000 personas aproximadamente. Aunque actualmente el término se utiliza para referirse exclusivamente a la mafia de origen siciliano o para indicar sus ramificaciones internacionales, se distingue como tal para, de otras asociaciones y organizaciones mafiosas. Las intervenciones contrastantes del Estado italiano se tornaron más decisivas a partir de los años 80 del siglo XX a través de las investigaciones del llamado Pool Antimafia, creado por el juez Rocco Chinnici y posteriormente dirigido por Antonio Caponeto. Los magistrados Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino también formaron parte del grupo de investigación sobre estas mafias. Y hasta aquí este episodio de Crímenes del Mundo. Espero que te haya gustado, que hayas tenido una referencia de cómo nació la mafia o la Cosa Nostra, una de las más importantes de Italia, que bueno, es la que, digamos, de alguna manera se conoce más alrededor del mundo. En episodios posteriores hablaremos de otras mafias italianas que fueron las que dieron origen a todo lo que conocemos hoy en día. Que tengas una feliz semana, recuerda seguirnos en @ Crímenes del Mundo en Telegram y búscanos en Facebook también como Crímenes del Mundo. Hasta la próxima.